a través del juego, ¿no? Poder descargar esas emociones y validar, que eso es fundamental, validar lo que le pasa al otro, no decirle, no darle un discurso o un sermón, ¿no? Bueno, esto es lo que te pasa. Ahora, ¿qué hacemos con esto que te pasa? No es que justifico los sentimientos, sino que valido. Es verdad esto que te está pasando, es difícil, bueno. Y con eso ver cómo podemos, de una manera sana, que se lo pueda sacar de encima, ¿no? Que esa mochila se la pueda sacar.
Hola, ¿qué tal? Soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. Usted acaba de escuchar un extracto de la entrevista del día de hoy, que es con dos amigos muy queridos, Sebastián y Valeria. Valeria es psicóloga, Sebastián es teólogo, filósofo, pastor, orientador familiar. Ambos amigos entrañables, padres maravillosos, quienes están compartiendo con nosotros sus experiencias durante la cuarentena. Una de las preguntas más frecuentes que recibimos en Enfoque a la Familia es: pero es que hemos caído en irrespeto, me grita, me insulta mi hijo adolescente, ¿y cómo vuelvo a tomar el control? ¿Qué le diríamos a estos padres?
Ahí sabes que, Sixto, para mí es muy importante que los papás no sientan que se lo hacen a ellos, que no se lo tomen como algo personal. Porque es verdad que en esta pandemia una de las emociones que más afloró fue el enojo, la angustia, la ansiedad, la tristeza, sobre todo en el adolescente, que el adolescente vive con amigos, es la etapa de estar en grupos, ¿no? Y de repente le sacaron esa parte que es fundamental en su crecimiento. El adolescente se maneja en grupos, se maneja en grupos de amigos. Entonces, de repente, le sacaron esa posibilidad. Entonces, lo que uno tiene que generar es un lugar de que el adolescente pueda volver y decirle, me está pasando esto, ¿no? Generar vínculo, porque eso es fundamental. Si yo puedo generar un vínculo, cuando este adolescente me dice algo a mí y yo entiendo que no es para mí, que es por lo que le está pasando, yo no voy a reaccionar. O sea, no me va a doler, porque no, yo entiendo qué padre soy. El tema es cuando pienso que es hacia mí, entonces yo reacciono. Yo reacciono, el otro reacciona, ¿no? Y se forma una escalada de violencia que está pasando mucho en este tiempo. Pero si yo le digo, mirá, la verdad que te entiendo que tengas ganas de gritar o que me estés hablando así, porque a mí también me pasa lo mismo, pero bueno, ¿de qué manera podríamos hacerlo para no salir lastimados? Con el adolescente se puede hablar, porque ya no es un niño. Entonces, el diálogo es fundamental, pero otra vez, desde el lado de decirle, te entiendo lo que te está pasando. Yo en tu lugar estaría igual, quiero romper todo, pero bueno, hay otra manera de poder expresar esas emociones. Ayudarlo, bueno, está mucho tiempo sin hacer nada, ¿cómo podemos ayudarlo a que pueda realizar cosas? No sé, ¿de qué manera podemos ayudarlos a que descubran su potencial en este tiempo? Entonces ya me corro de lo que me hace, del daño, me corro de la falta para ver a mi hijo como con potencial, ¿no? ¿Y qué potencial se puede descubrir con ese adolescente en esta cuarentena? Porque una de las cosas que se ve es que hay mucha demanda de los padres, demanda de hacer, todo el tiempo, en vez de ver cuál es ese potencial para que sea una pista de despegue esta cuarentena para ellos también, para ir encontrando sus dones, ¿no? Uh-huh. su vocación.
Definitivamente lo que estás mencionando es clave. Hay que ser más tolerante, más flexible, y tener una capacidad de escucha muy alta, pero sobre todo un corazón muy sano, porque lo que has dicho está lleno de sabiduría, no se puede tomar personal. Y esto es clave. Quiero recomendarle un recurso que le puede gustar para ver con su familia o su cónyuge. Se llama ¿Cómo tener una familia saludable? Esta es una serie de videos en donde comparto acerca de los principios que la familia de Jesús practicaba para tener una sana convivencia. Además, incluye un documento descargable con ejercicios y preguntas que van a reforzar lo que estamos exponiendo. ¿Se imagina usted cómo debió haber sido la vida de José y María frente a la experiencia de ser padres de Jesús y sus hermanos? Le invito a que haga este recorrido conmigo en la serie Una Familia Saludable. Para verla, descargue la aplicación móvil de Enfoque a la Familia a su celular y tendrá acceso a esta serie y a cientos de series más. Se lo repito, descargue la aplicación móvil de Enfoque a la Familia a su dispositivo y disfrute esta grandiosa serie que le va a gustar.
Hay dos preguntas que me gustaría unir. ¿Qué valoran ahora ustedes y cómo podemos despertar para poder valorar este momento? Como ustedes lo enfocaron a sus hijos, es lo correcto. Hoy estamos viviendo algo inédito que posiblemente varias generaciones no vuelvan a vivir. Y es un momento duro, de dolor, pero al mismo tiempo hay que enfrentarlo, es la realidad. En medio de esto uno valora más. Yo siempre estoy pidiéndole a Dios conciencia de que existo y capacidad de disfrute. Pero, ¿qué han valorado en medio de la pandemia?
Bueno, hemos valorado en primer lugar lo que pudimos construir como familia, ¿no? Una cosa que nos ayudó mucho por estos días fue recordar, desempolvamos los álbumes de fotos de cuando los chicos eran chiquititos. Mandamos a digitalizar un montón de videos de VHS y mini DV que teníamos para verlos con los chicos, ¿no? Ellos jamás habían visto nuestro casamiento, el video de nuestra luna de miel, o habían visto fotos, pero no el video, ¿no? Y creo que eso fortaleció mucho, ¿no? La intimidad familiar, el vínculo, y también entender que todo se construye en la vida, ¿no? Lamentablemente, por ahí a muchas familias o matrimonios esta situación los agarró mal parados o desprevenidos. Ahora, cuando uno ha sabido sembrar las semillas correctas a lo largo de los años, nada, es un matrimonio, es una familia que tiene raíces sólidas y, como dijo Jesús, por más que soplen los vientos o vengan los terremotos, la casa permanece firme, ¿no? Entonces, poder valorar eso, ¿no? La sabiduría de Dios al saber sembrar las semillas correctas, de buenos momentos, ¿no? Porque tarde o temprano nuestro presente se transforma en nuestro pasado, ¿no? Y uno necesita esas referencias para decir, bueno, el Señor fue fiel, nos sostuvo, estuvo ahí. Eso, volver a descubrir que de verdad lo más importante después de Dios es la familia, es nuestro matrimonio, después nuestros hijos, ¿no? Como que en este tiempo se vuelven a acomodar ahí todos los ítems en la escala de valores y no en una declaración linda o teológica o doctrinal, sino en la práctica, ¿no? Lo que cuenta es eso, ¿no? Las relaciones, lo más importante de la vida. Primero nuestra relación con Dios y segundo la relación con aquellos más cercanos, ¿no?
Y también, bueno, generar momentos lindos, o sea, pero intencionalmente. Poder ser intencional en generar esos momentos. Casi siempre estamos viendo lo que falta y no lo que tenemos. Entonces, cuando uno empieza a ver en los momentos de quietud, en los momentos de calma, las cosas lindas y ser intencional en eso, después en los momentos más complejos uno se va a tomar de todos esos buenos momentos que fue construyendo. Entonces, también una de las cosas que por ahí aprendimos al estar acá es aprovechar esos momentos para seguir construyendo, para seguir la ley de la siembra y la cosecha es todo el tiempo sembramos y todo el tiempo cosechamos. Entonces, poder aprovechar a un momento 2 de la mañana, ¿no? En la cama, tirada con mis hijas, hablando de cosas profundas o jugando o cocinando todos juntos, porque no quedaba otro que a veces hacer la comida entre todos. Ponerle música, ponerle onda y aún de esas cosas complejas tratar de hacerla simple y que sea un momento agradable, transformar esos momentos en momentos agradables.
Extraordinario. Eso es bueno. Helen y yo nos pusimos a sacar de esos recuerdos maravillosos y hemos llorado. La verdad es que hemos llorado recordando estas cosas y hemos transformado nuestra convivencia en algo agradable. Y ustedes, como matrimonio, la pandemia, ¿qué lecciones les deja?
Muchísimas, muchísimas. Bueno, creo que reveló muchas cosas que estaban ahí en el corazón y que por ahí estaban camufladas, ¿no? Compartíamos la otra vez en la iglesia de cuando dice que Dios probó al rey Ezequías para descubrir lo que había en su corazón, ¿no? Y obviamente Dios no necesita descubrir nada, era Ezequías el que tenía que descubrir todo eso que llevaba ahí. Y creo que todos nos sentimos de esa manera, y más en esta relación que nos pule, que nos mejora, que está diseñada, creada por Dios para eso, ¿no? Siempre contamos ahí cuando damos charlas la historia de los puercoespines, de dos puercoespines. Dice que Don Puercoespín y Doña Puercoespina en una noche fría de invierno se juntaron para darse calor porque tenían frío, pero claro, eran puercoespines que tienen ahí las púas, los pinches, y se pinchaban, ¿no? Así que enseguida se separaron, pero volvieron a tener frío y volvieron a juntarse y volvieron a pincharse, y así estuvieron un buen rato hasta que encontraron una distancia prudencial en la que podían darse calor, pero sin pincharse, ¿no? Y es una historia muy linda, ¿no? Que creo que ilustra un poco la dinámica matrimonial que a veces tenemos con el paso de los años, pero la realidad es que en este tiempo eso sencillamente es imposible. ¿Por qué? Porque estamos bien pegaditos. Moraleja, no nos queda otra en este tiempo que pulir, ¿no? Que ahí lijar las púas y lidiar con las aristas filosas de nuestro carácter, ¿no? Eso que por ahí en otro contexto más o menos pasa disimulado y me tenés que aguantar así, bueno, acá no queda otra de manera forzada o obligada que tratarlo, ¿no? Y que tratarlo, obviamente, los que creemos en el Señor, abriendo nuestro corazón, exponiéndolo a Él, permitiendo que Él lo transforme, que lo ablande, muriendo cada día al ego, al orgullo, al yo, al bueno, soy así, ¿qué le vamos a hacer? No, cambiar, o tengo que cambiar, ¿no? Y mirándonos a nosotros mismos, ¿no? Porque la tendencia natural es mirar lo que el otro tiene que cambiar en vez de mirar primero mi corazón. Así que bueno, han sido muchas cosas.
Dios transformó nuestro carácter para mejor.
Y lo sigue transformando.
Esto que él decía de Ezequías, dice que se apartó, ¿no? Sentir, también en un momento sentíamos como lejanos, ¿no? No lo podíamos sentir a Dios tan cercano como en otros momentos, pero no porque nos habíamos alejado de nosotros, sino que entendimos que Dios se alejaba de nosotros para trabajar en nosotros, ¿no? Que él, desde ese lado amoroso, ¿no? Para conocernos aún más. Entonces fuimos, trabajamos en eso, ¿no? Fuimos, otra vez la palabra intencional, fuimos intencionales en poder resolver cosas que nos hicieron crecer mucho más como matrimonio, aún cuando duele, aún cuando uno dice, sí, no quiero hablar de
sí, esto. Sí, la clave es no evadir el problema, o sea, mirarlo. Exacto. De frente, sentarnos, aún con lágrimas, agarrado de la mano, llorar, charlarlo, aunque nos tengamos que quedar hasta altas horas de la noche o tomarnos alguna mañana, no sé, cuando los chicos están durmiendo los fines de semana, y hablarlo, ¿no? Y de la mano del Señor, siempre cuando hay un espíritu constructivo y los dos estamos buscando la paz y siempre esa pelea, ¿no? Con Vale siempre decimos así como dos piezas de un engranaje, cuando rozan, o bien ese roce hace que se rompa la máquina, o bien el roce hace que las dos piezas se engranen y funcione la máquina cada vez mejor, ¿no? Entonces vamos a hacer que este desacuerdo o esta discusión que tuvimos valga la pena y charlémoslo, no miremos para otro lado, de nuevo, lijemos ahí la púa, que no, claro, no es opción tampoco caer en esa relación distante o fría, o la solución es resolverlo, ¿no? De la mano del Señor.
No, digo, y morir como morir todos los días. Siempre decimos con Sebi que nos casamos y decimos, bueno, hasta que la muerte nos separe. Y nosotros decimos hasta que la muerte nos una, porque hay que morir y nos unimos más, ¿no? Morir al orgullo. Y bueno, eso es un poco lo que trabajamos en este tiempo.
Siempre es extraordinario escuchar a Sebastián y a Valeria. El día de mañana escucharemos la última parte de esta entrevista, donde ellos comparten con nosotros cómo Dios, cuando se convierte en el centro de nuestra vida, renueva nuestras fuerzas. Y nos recuerdan que no somos perfectos, somos seres humanos que sienten y que muchas veces anhelamos el abrazo de un amigo, pero sobre todo, la cercanía de nuestro buen Dios. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Soy Sixto Porras, de Enfoque a la Familia.